Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 18 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos una semana nueva, confinados, pero por fases. Si hasta ahora no has entendido casi nada, prepárate. Primero, los datos. Como sabes, desde hoy la cosa cambia. Ahora se cuenta al día natural y a partir de este lunes los datos serán públicos por la tarde. Según los cálculos del gobierno, las últimas 24 horas han muerto 59 personas. Claro, cuando hace mes y pico o un mes estábamos en cerca de 1.000 al día. Se trata de la cifra más baja en los últimos dos meses. El número total de fallecidos oficialmente superan los 27.700. Durante esta linterna vamos a hablar del número de muertos. No te la pierdas. Poco a poco volvemos a cierta normalidad. No me gusta nada eso de nueva normalidad porque me suena a película de ciencia ficción. Lo de nueva normalidad me suena a los Juegos del Hambre. O a una especie de avatar donde el jefe malo o el controlador de todo nos maneja bajo el paraguas de la normalidad nueva. No me gusta nada el término, y menos aún quienes lo manosean. Prueba de que todo va volviendo a su orden es que los socios de la investidura aprietan, exigen y se cobran su apoyo a precio de oro. A la vez que el politiqueo patrio vuelve a su orden, aumenta la sensación de enorme cabreo entre la población. En fase 0, en fase 1, en fase 0,5. Un cabreo que coincide con la desaparición de los aplausos de las 8 de la tarde y la multiplicación de las caceroladas de las 9. No solo por el barrio de Salamanca de Madrid, no. Por toda España. Y es que esto de la normalidad trae consigo que no solo protesten Monedero, Echenique o las feministas, progresistas y reformistas. No. Resulta que el resto de la gente, mira tú, Echenique, también puede manifestarse. Empezando por la previa al pleno del Congreso del próximo miércoles, entramos en materia, se planteará un mes más del estado de alarma. Mira, escucha a Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana, que vende caro su apoyo.
Sí, a que se pueda prolongar unos días el estado de alarma, no este estado de alarma. Este estado de alarma implica también la restricción de según qué derechos, como el de la movilidad, el de la protesta, el de manifestación, y entendemos que es un instrumento tan excepcional que tiene que durar el mínimo posible.
Se admiten apuestas de cuáles serán los socios del gobierno el próximo miércoles, si los de la investidura o Ciudadanos. En este sentido, Edmundo Val ha sido el encargado de escenificar que Ciudadanos se ha caído del guindo. Si te he visto, no me acuerdo, pensarán en el Consejo de Ministros.
Pero esto es una condición de las condiciones. Esto es un elemento previo que tiene que darse si quiere elegir a Ciudadanos para que apoyemos la prórroga del estado de alarma y no decide irse con Esquerra Republicana en relación con la rehabilitación de la mesa de negociación, que ya me dirán cómo la mesa de negociación va a evitar una epidemia.
Pues exactamente igual que hace una semana evitasteis o no esos 15 días. Sobre las fases en sí, nada nuevo. La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que los madrileños deberíamos estar en la fase 1. Isabel Díaz Ayuso en Telecinco.
Pues vamos a seguir pidiéndolo esta misma semana, porque al final, si se supone que a Madrid le faltan medios, como dice el presidente del Gobierno, ¿por qué no nos los procura? Porque el mando se supone que es suyo y se supone que es una administración que también representa a los madrileños son españoles. Luego, si es verdad que nos faltan cosas, lo que tienen que hacer es ayudarnos, y no lo contrario.
Por cierto, que seguimos sin conocer quiénes deciden sobre esto y sobre tantas cosas. Digamos que una de las cosas que van a seguir igual en la nueva normalidad es el secretismo, cuando les conviene, para hacer lo que les venga en gana. Y última pata, en clave económica. El gobernador del Banco de España, Pablo Fernández de Cos, ha comparecido en la cosa esa del Congreso que preside Pachi López, ha dicho lo que ya sabíamos de la crisis y se ha referido a la Unión Europea.
En el caso europeo, la respuesta hasta el momento ha sido, en mi opinión, insuficiente. Desde mi punto de vista, existe claramente margen para potenciar la respuesta a la crisis que se ha proporcionado hasta ahora. y dada la magnitud de la crisis, creo que esta respuesta contendente europea no es realmente una opción, sino una necesidad.
Vale, tienes razón. Pero para que Europa responda, hay que preguntar. Para que Europa contribuya, hay que demostrar. Para que Europa te dé, tienes que pedir. Y Europa tiene que confiar. Y ahí está el problema, que no se fían de nosotros. Aquí mi productora jefe en COPE Tres Cantos me dijo ayer que saldremos antes de lo que se vaticina, pero que esa salida será gracias al común de los autónomos, a la solidaridad verdadera y al esfuerzo de cada currante. Digamos que solo hace falta que la política no estorbe, y si no lo puede evitar, que estorbe lo menos posible. El Rey, esta mañana en la Fundación Cotec, presencialmente en la sede Telefónica.
Hemos perdido muchas personas. Muchas han sufrido o sufren especialmente. Y hemos perdido también mucho de lo logrado durante años. Pero el futuro tenemos que seguir construyéndolo con inteligencia, con generosidad y nuevamente con esfuerzo y mucho sacrificio.
Pues eso. Por favor, a quien corresponda, que molesten lo justo. Como ponen los cartelitos esos de la habitación de hotel, ¿te acuerdas cuando íbamos a los hoteles? Do not disturb.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con los datos que hemos conocido esta tarde. Como te avanzaba, según el balance oficial, han muerto en las últimas 24 horas 59 personas y 285 han dado positivo por pruebas PCR. Sanidad dice que los números de hoy son realmente buenos. Maribel Sánchez.
Pues sí, con estos datos estamos llegando al final de la epidemia, decía el director de alertas sanitarias, y con un virus que circula de manera muy reducida.
Aún nos va a costar un poquito, estamos ya en la parte final, con lo cual tenemos que entender que el virus ahora mismo es incluso mucho menos probable que esté presente en el ambiente.
Además, hoy hemos visto que se estabilizan los contagios en comunidades como la de Madrid, donde han notificado solo 5 casos desde ayer frente a los 85 de Cataluña o los 42 de Castilla y León. Precisamente por eso, Fernando Simón se mostraba optimista sobre la petición para pasar de fase que presentaba esta misma tarde Madrid.
A mí no me sorprendería que la propuesta que haga hoy Madrid, la solicitud, pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase.
59 fallecidos, por tanto, 285 diagnosticados con pruebas PCR, pero no sabemos la nueva cifra de recuperados porque ha vuelto a cambiar el sistema de vigilancia que Fernando Simón nos adelantaba que va a ser más preciso y aportará datos recientes y no de hace 15 días, como ocurría ahora.
Pues menos mal. En fin, este miércoles se va a votar en el Congreso la quinta prórroga del estado de alarma, pero esta vez para un mes y no para 15 días, como hasta ahora, de 15 en 15. Siguen las negociaciones del Gobierno para lograr los apoyos. De momento, Esquerra dice que no, y Ciudadanos pide que la prórroga no se vincule a la mesa de diálogo catalana. Es lo que tiene lo de los criterios técnicos. Ricardo Rodríguez.
La intención del Gobierno sería cubrir toda la desescalada, pero ello lleva en principio a los primeros días de julio, más de un mes, cuando los territorios ya rezagados, Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León, terminarán a priori de recorrer el camino hacia la nueva normalidad. Carmen Calvo ofrece mayor margen a las comunidades, reduciendo el mando único a una suerte de retén.
La autoridad sanitaria se mantiene en una especie de retén por si en algún momento un brote o un retroceso nos obliga a cortar movilidad en el territorio de nuestro país.
Los guiños a PNV y a Esquerra la han llevado a poner sobre la mesa a la postre una alarma a la carta.
La alarma se puede proclamar para todo el territorio o para partes solo del territorio. No tendremos ningún inconveniente en levantarla de las partes del territorio que puedan avanzar más.
De reojo, el Gobierno mira con preocupación las protestas cada vez más numerosas en su contra. La espiral de caceroladas ya ha llevado al PSOE a rescatar el mantra de la mayoría silenciosa para negar un malestar generalizado que pide la dimisión del presidente.
Las elecciones gallegas y vascas se van a celebrar finalmente el 12 de julio. Los gobiernos autonómicos recalcan que lo más seguro era convocarlas a principios de verano. El último de los presidentes en comparecer públicamente ha sido Íñigo Urkullu. Ha señalado que va a definir una fecha alternativa por si hubiera un rebrote. País Vasco, Elisa López.
El Lehendakari no ha decidido aún esa fecha subsidiaria en caso de rebrote en julio, si la enmarca dentro de la legislatura que expira el 25 de octubre. Lo que ha anunciado Íñigo Urkullu es que Euskadi pasa esta tarde de la emergencia sanitaria a una situación de vigilancia avalada por el descenso de contagios y necesaria para llamar a las urnas. El presidente vasco ha insistido en la idoneidad de julio porque se prevén menos casos de COVID y porque da una segunda opción tras el verano, e insiste en que se podrá ir a votar con todas las garantías.
Se dan todas las condiciones para celebrar las elecciones. Es cierto que estamos ante la incertidumbre de la COVID-19, pero traslado a la sociedad que las elecciones se van a realizar con plenas garantías de seguridad para la salud de las personas.
Descarta una mayor abstención en estos comicios estivales e incluso baraja más participación porque los colegios, dice, serán seguros. Ahora queda acordar con los grupos si la campaña se acorta a una semana.
Hoy, el Banco de España alerta de que la recesión va a ser más larga de lo esperado. En el mejor de los casos, la caída del PIB este año será del 9,5%, casi 3 puntos más de lo que estimó hace un mes. Del 12,4% también en el peor de los casos. Esa es la horquilla. Este organismo avisa de que los recortes serán necesarios y reclama a los políticos que estén a la altura. Joaquín Vidmanos.
Esta crisis será más larga y más dura de lo previsto, lo confirma el Banco de España, que descarta el escenario menos negativo que barajaba. El gobernador cree que ahora hacen falta medidas contundentes para intentar salvar daños estructurales, para mantener el tejido empresarial y asegurar las rentas de los hogares. Pide, por cierto, al Ejecutivo un diseño cuidadoso del ingreso mínimo vital para evitar trampas de pobreza. Pero Pablo Hernández de Cos avisa, pasada esta vorágine del gasto, hará falta un plan de ajuste fiscal a medio plazo que hay que ir diseñando ya.
Yo creo que el ajuste, desde mi punto de vista, es inevitable.
Ese plan para reducir deuda, para sanear las cuentas públicas, pasa por recortar gasto superfluo y por revisar impuestos para aumentar la recaudación, los que hay, eliminando, por ejemplo, bonificaciones fiscales. Tributos nuevos, como el de los ricos que plantea Podemos, sugiere sirven de poco. Todo acompañado de reformas. Pone deberes a los políticos.
Dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos, requerirá un acuerdo político acorde que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas.
Aquí reclama un pacto de Estado a Bruselas que se ponga las pilas porque cree que su respuesta a esta crisis está siendo claramente insuficiente. El gobernador pide que no se dramatice con la idea de que tengamos que acudir al Fondo de Rescate Europeo.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El independentismo no entiende de pandemias, pobreza y colas del hambre. Solo atiende a su propio ego, esto es, a la pugna entre Junts y Esquerra, cada vez más pública y cada vez más obscena, dado que las pullas entre los socios de gobierno se producen a las puertas de una gran crisis económica y social. Hace meses que los neoconvergentes y los republicanos debaten sobre si las elecciones catalanas tienen que celebrarse ahora o en otoño. Quim Torra prometió desvelar la fecha de los comicios tras la aprobación de los presupuestos de 2020, pero ha incumplido su palabra, pues, según dice, la prioridad es afrontar la crisis. La mayoría parlamentaria sostiene que es precisamente un cambio de gobierno lo que se necesita para salir de la parálisis que arrastra Cataluña debido al procesismo que Junts per Catalunya intentan perpetuar. Por ello, los dos partidos que todavía están al frente de la Generalitat rivalizan ahora en protagonismo ante la prórroga del estado de alarma que se votará en el Congreso. A ambas formaciones les importa un pimiento las razones científicas de la medida, si es que las hay. Lo único que les interesa es marcar perfil, retener un puñado de votos, pues las últimas encuestas les otorgan resultados muy igualados y volver a correr una cortina de humo soberanista. Atención, porque si no se prolonga el estado de alarma, las autonomías serán las que tomen el mando y en el caso de Cataluña sería la peor noticia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en la Puerta de Alcalá, tarde primaveral de sol y casi de manga corta. En las carreteras tenemos complicaciones de salida en la 2 en Alcalá de Henares y en la 42 en Torrejón de la Calzada. La delegación del Gobierno de Madrid va a mantener esta semana el dispositivo policial para que en las protestas que se están realizando en la capital contra el Ejecutivo de Sánchez se cumplan las medidas sanitarias contra el coronavirus. Las concentraciones que comenzaron en la calle Núñez de Balboa se han extendido por otras calles y localidades como Majadahonda o Pozuelo. Y precisamente en Pozuelo, el ayuntamiento ha pintado mensajes en los pasos de cebra que recuerdan que hay que cumplir las distancias de seguridad para evitar contagios del coronavirus. Escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito. Dice el Cholo que partido a partido, bueno, pues en esto del fútbol hay que ir fase a fase. Hoy los futbolistas de primera y de segunda división han pasado de fase, es decir, que pueden entrenar ya en grupos de 8, pueden tocar balón y se van preparando poco a poco para lo que va a ser su reentré aproximadamente a mediados de junio. La Bundesliga ha vuelto y con un nombre propio, el del noruego Haaland. Hoy la Premier ha decidido que sí, que quieren volver a jugarla y que por tanto van a empezar los entrenamientos grupales. Y Escocia ha decidido, por el contrario, que se suspende definitivamente la liga. También te adelanto que los deportistas de élite, tenistas, nadadores, piragüistas, hoy han podido ya visitar los CAR, los centros de alto rendimiento, para prepararse de cara a los mundiales europeos y Juegos Olímpicos de dentro de un año.
Oye, nunca pensé que te interesaba tanto la Bundesliga como el sábado y ayer por la tarde, macho.
Yo es que soy un forofo de la Bundesliga, vamos, toda la
impresionante,
vida.
Toda la vida.
Si o sea, no, a mí la que no me interesa es la Liga Española.
Ya, ya, pinta alemán tienes.
Hombre, vamos, rubio y alto, joder.
Alto
todo.
Sí, alto sí. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Chao.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
El día que estrenaste tu SEAT, de la emoción, te pasaste 27 minutos ajustando el retrovisor y el día entero diciendo, ey, ey, los pies aquí, ¿no? Para que estuviese todo perfecto. Tenlo todo a punto y vive la emoción de la primera vez de nuevo. Ahora, si tu SEAT necesita ir al servicio autorizado para tu tranquilidad, le hacemos una higienización con ozono gratis. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ayer terminó la cita de los aplausos Eso no impide que sigamos homenajeando a los héroes que pelean contra la pandemia. Lo de chocar palma contra palma se terminó ayer. John Uriarte, que todavía no ha logrado aplaudir bien, ni lo va a hacer en su vida, nos propone otras cosas que hacer a las 8, a la hora de los aplausos.
Pum, pum. He visto luz y he entrado. Espera, que voy a aplaudir.
Es lamentable, macho. Es que aplaudes como los ingleses, tío.
Luego hablaremos de eso.
Tienes ni puta idea de aplaudir.
De mi forma de aplaudir. Pero fíjate, ahora que le había pillado un poco el tranquillo. Bueno, el caso es que tenemos un rato más para ponernos al día, Esposito. No sea que salgamos del confinamiento y nos queden cosas como estas que dice Voto por hacer.
Ya verás, como después de tanto confinamiento, alguno aún sale este verano en chancla y sin haberse cortado las uñas de los pies. No me da tiempo, no me da tiempo, no he caído. Por cierto, me estoy volviendo loco cada vez que aliño la ensalada. Cuando alguien dice, sal, sal, y yo, venga, yo también, aunque no tenga perro. Es que me estoy volviendo loco.
Oye, ¿tú has salido a dar un paseo por la manzana, por lo menos?
Sí, sí, hoy he salido...
Es impresionante. La cantidad de peña rara que ves. Yo creo que nos estamos volviendo un buzumbo.
Bueno, hoy me ha pasado una cosa alucinante y es que con mascarilla... Una señora me ha reconocido y me ha dicho, eres John Uriarte, el de la linterna.
Joder,
eso es buena, ¿eh?
Apaga y vámonos.
Sí, chiar, una señora que sus padres son de Bilbao, pero ella es de Madrid y vive aquí en Madrid. Pero fíjate, me ha reconocido, es curioso. Bueno, en fin, como decía, Voto tiene razón, lo vas dejando. Yo he dejado de bajar kilos y de comer limpio, pero para la última semana del 0,5 está. Cuando bien toque, hecho. Tocará. Bueno, andar, esa es otra de las cosas que hace la gente a las 8. Como has dicho tú, hay gente muy rara, es una hora perfecta para ello.
Sí, lo que nos lleva a esa obsesión por caminar mucho y muy lejos.
He liado cuatro amigos, me les he llevado un exitazo. De los cinco hemos logrado volver tres. Yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. ¿Cómo has parado quieto un segundo? Para estar quieto te tienes que caer en un barranco, de verdad. Que a mí andar me gusta, pero con unas limitaciones. No me gusta salir de la provincia, que adelantábamos a los animales. Digo, ¿qué necesidad? Si llegamos a pillar a la legión desfilando, la adelantamos por la izquierda. Escúchame, la cabra lo ve y se suicida al llegar al cuartel. Dice, cinco gordos me han adelantado.
Es que la de gente que hace deporte, ¿eh? Esta mañana he salido a hacer recaos y había más gente en chándal.
Uno farsante.
¿Cómo? Más gente en chándal que en Barcelona 92. Digo, ¿pero a dónde vais? ¿A dónde vais? Bueno, pasemos ahora a asuntos de empatía. Porque ahora que terminan los aplausos, ¿seguiremos saludando a los vecinos?
Todo ese buen rollo debería continuar, salvo que seas como el comandante Lara y su vecina.
Mi vecina Pili está todo el día haciendo ruido, con un taladro a las 11 de la mañana, moviendo los muebles, el sofá para acá, todos los días cambia los de sitio, los muebles. Ahí me tiene la cabeza loco ya, y el otro día lo que hice fue un muñeco de vudú, y le puse la foto de Pili, y empecé a clavarla ahí, agujas y clavos y alfileres ahí, y al final lo que he hecho es curarle el lumbago.
Es que... Si no lo haces bien...
Es lo que tiene la ciencia.
Es lo que tiene la ciencia. No podemos negar que la mayoría son vecinos bajos, pero siempre hay alguien que da por saco. Eso no siempre pasa, ¿eh? Bueno, en las 8 es una buena hora, mira, por ejemplo, para hacer la cena o para empezar a organizarla.
O para escuchar la radio, ¿qué digo?
Bueno, la mejor hora para escuchar la radio.
Algo que exige un periodo de adaptación. No puedes arrancar como si fueras arguiñano.
¿Y cuando cortamos cebolla estilo arguiñano, eh? Ahí, chichichi, cerquita de la yema, ¿eh?
Hombre, a ver si no es verdad. En el programa arguiñano ya va siendo hora de que ponga un aviso, un cartel que ponga escena rodada por profesionales. Cuidado el gilipollas que intente hacerlo en casa. Porque es que además la cebolla te hace llorar. Pues nada, ahí.
Cortando. Y te quedas
loco. Tiene peligro, macho. Yo he gastado tiritas estos dos meses.
Sí, no quiero pensar la que habrás liado en casa. Un día tengo que hablar con tu productora para que me cuente las que has liado.
Creo que te la pongo, ¿eh? Está por aquí
de
cerca.
De confinamiento. Me imagino. No te preocupes, que ya voy a hablar yo un día a fondo con ella. Bueno, ahora como hay más tiempo, habrá quien diga, ya corto yo la cebolla, y se liará. Bueno, cada vez hay más negocios abiertos, por cierto, y suelen cerrar a las 8, así que puedes salir y apurar justo hasta esa horita.
Eso supone reencontrarte con el de la tienda del barrio, hablar con él, recuperar esa sensación de comprar en la calle.
¿Me da una bombilla como esta? Y cuidado, porque de la ferretería siempre tiene preguntas que hacerte. ¿Una bombilla que la quieres, de luz cálida o luz fría? No sé, una bombilla con la luz encendida. ¿Un clavo para colgar un cuadro en la pared? ¿Vas a usar pistola? Y yo, sí, para pegarme un tiro cuando vea cómo ha quedado la pared.
Hoy he ido al Chino del barrio.
Joder, pues ¿tú allí te han abierto?
Sí, sí, estaba abierto y he dicho, uy, que me ha sorprendido. Y entonces le he comprado un jarrón blanco, o transparente, perdón, un jarrón para unas flores. Y le digo, cópreme. Y me ha hablado en chino. Y digo, chulín, que estamos aquí en España.
Se le ha olvidado dónde estaba.
Llevaba tanto tiempo que digo,
Lo del chulín no es por chulito, ¿no?
Claro, es que se llamaba chulín. Chulín, ponía, en el cartel ponía chulín.
Vale, perdona. Chulín, como el panda.
Claro. Bueno, no, ¿qué creías? ¿Que no? ¿Que ponía chucón igual o ponía chucón?
Dale, anda, dale, que nos pilla el toro.
Bueno, que no nos olvidamos de las revisiones médicas tampoco, ¿eh? Ahora no hay excusa.
Puedes ir, aunque te citen a las 8, por ejemplo, puedes ir al oculista.
Sabes, aquel que dice que es un tío que va al oculista, le dice al oculista, digo, por favor, caballero, digo, ¿qué le trae allí en la pizarra? Dice el tío, ¡la! Digo, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué le trae? Es el tío, ¡la! Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? ¡Al tío, la! El oculista se acerca y digo, coño, pues es la A.
Con tanto mirar pantallas, hasta los oculistas van a tener que revisarse la vista.
Gracias, bueno, John.
Un abrazo.
Venga,
hasta chao. Luego.
Era una chica muy mona que vivía en Barcelona.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentáis las contradicciones que nos deja la pandemia. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y ya lo están comentando los oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde está colgado el videoblog de hoy. Nos dice Ares que todo queda en impotencia y frustración. Lo peor de todo es que ahora mismo pues no se puede luchar contra las injusticias, ni siquiera respetando las leyes. Nos dice Estrella que lo normal es no fiarse de lo que nos dice el gobierno, pero es que últimamente en política nada es normal. Y también nos escribe Gemma que ella obedece a las normas, pero cree que juegan con nosotros sin contar quiénes son los que deciden sobre nuestras libertades.
En el tema del día nos centramos en los datos de criminalidad en España. Ojito a las tendencias, ¿qué pasará después? Vamos a analizar el informe de la Guardia Civil y vamos a hablar con un comisario de policía, de estos que llevan currando 2 meses en esta situación tan complicada. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec. Ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que te vamos a resumir las últimas noticias. Uno de cada tres contribuyentes marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. El dinero que ha obtenido la Iglesia gracias a la solidaridad de los españoles vuelve a incrementarse por tercer año consecutivo. Eso sí, no hemos de olvidar que ahora afrontamos una nueva situación de emergencia debido al coronavirus. Javier González.
Concretamente, en el año 2018, 8 millones y medio de personas han marcado la famosa X. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, anuncia el dinero que obtiene la Iglesia para el sostenimiento de las diócesis, la seguridad social de los sacerdotes u otros fines solidarios.
Los contribuyentes españoles asignaron a la Iglesia un total de 285.115.797 euros, lo que significa 17 millones de euros más que el año anterior, un incremento del 6,37%.
6 millones de euros de esa cantidad los ha recibido Cáritas en medio de la crisis que estamos viviendo. En paralelo, sigue funcionando el portal donoamiglesia.es, con cifras muy buenas, pero todavía lejos de llegar a lo necesario.
Hoy, el Consejo General de Médicos ha anunciado que estudia denunciar al Ministerio de Sanidad por poner en riesgo a miles de sanitarios al no contar con medios suficientes. El organismo también ha criticado la falta de transparencia del gobierno en la toma de decisiones. Pascual Claramonte.
Hay diferentes cuestiones que no entienden. Una de ellas es la opacidad mostrada por un gobierno que sigue sin desvelar la identidad de los expertos que asesoran durante la desescalada. Serafín Romero es el presidente de los colegios oficiales de médicos.
No se sostiene, o se sostiene poco, no tener una transparencia en los componentes que forman este consejo.
Otra polémica, los criterios para pasar de fase y las restricciones en cada una de ellas.
Como andaluz, pues me puede preocupar porque en País Vasco hay movilidad entre provincias y en Andalucía no, cuando están todas en la misma fase, ¿no?
Por eso piden que los informes sean públicos. Más claridad para no alimentar polémicas entre territorios en un contexto en el que aseguran debería de primar la unidad.
Finalmente, el 12 de julio se van a celebrar las elecciones vascas y gallegas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señala que esta es la fecha más segura. La campaña electoral durará 15 días, lo que establece la ley, y dependerá de cada partido disminuir o no la actividad política, mítines, actos. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Núñez Feijóo toma esta decisión en una clara fase de control de la pandemia en Galicia, ha dicho, con el aval de los informes jurídicos y sanitarios, aunque reconoce que la fecha le parece tan inoportuna como cualquier otra en las actuales circunstancias. Pondrá ahora en manos de expertos y de la Junta Electoral diseñar cómo se debe afrontar esa cita del 12 de julio.
Para que nos indique qué podemos hacer para facilitar el voto sin miedo, el voto en libertad, y el voto responsable y el derecho a sufragio que tenemos todos los gallegos.
Desde la oposición se sigue criticando esta convocatoria, calificándola de irresponsable, pero Núñez Feijóo ha dicho que si tiene que elegir entre los informes de los expertos o las opiniones de la oposición, se queda con lo primero.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Alemania para hablar de la iniciativa europea sobre la que han debatido la canciller alemana Angela Merkel y su homólogo francés Emmanuel Macron. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos han coincidido en que se trata de un paso necesario para la unidad y para la cohesión de Europa. Lo ven como un paso de construcción europea. Europa debe permanecer junta. La economía debe recuperarse ahora y por eso proponemos un fondo de reactivación temporal limitado en el tiempo de 500.000 millones de euros con base en los presupuestos europeos. Así que no son créditos, sino gasto presupuestario y será para las regiones y para los sectores más afectados. ¿Por qué lo proponen ellos y de esta manera? Pues Merkel ha dicho que porque situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Esperan que con esta oferta franco-alemana, con este compromiso de este esfuerzo colosal, ha dicho la canciller alemana, la Comisión Europea pueda hacer ahora su propuesta, que será ya debatida entre todos los países miembros.
Y nos vamos a Bélgica, donde hoy ha comenzado la reapertura de los colegios, pero de manera escalonada. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido esa vuelta al cole, José Luis?
Bueno, pues ha sido una prueba de fuego. Te puedes imaginar largas colas porque siempre los alumnos han tenido que guardar las distancias de seguridad, limpiándose bien las manos antes de entrar a clase, todos llevando mascarillas porque es obligatorio. Te voy a contar unos detalles. Hoy han llegado a las escuelas de Bélgica unos 120.000 alumnos porque la idea, de alguna forma, Ángel, es que recuperen poco a poco la normalidad antes de las vacaciones de verano. Pero bueno, la normalidad te puedes imaginar con 10 alumnos por clase, no hay servicio de comedor, en el recreo los profesores tratando que los alumnos pequeños traten de guardar las distancias sociales y también con limitaciones en el uso de los aseos del colegio. Incluso, es más, no todos los colegios han podido abrir porque algunos, por sus dimensiones, no pueden cumplir estos requisitos de higiene. Es decir, una prueba de fuego, pero al menos poco a poco se quiere enviar una señal de que en esta segunda fase del desconfinamiento Bélgica, con la apertura de los colegios, trata en la medida de lo posible de volver a la normalidad.
Bueno, ojalá. Oye, han abierto las peluquerías. Tú que puedes, ¿qué tal te ha ido?
No, bueno, yo todavía no he ido porque hay que pedir cita.
¿De qué te ríes, Conce?
No, no, que yo no me río de nada, por favor.
Sí, sí, aquí, sí, sí.
Todo
sí,
el mundo
sí.
Puede
no,
ir
no,
a la
Conce, peluquería. Te estás sonriendo. ¿De qué? Bueno, ¿te sonríes, concejero?
No me estoy riendo de nada, es simplemente porque aquí en Bélgica ahora para ir a las peluquerías...
Concejero, ¿de qué te estás riendo? No,
bueno, las peluquerías hay que pedir cita, en las peluquerías hay que pedir cita, no suele haber más de una o dos personas por peluquería, pero por salón, pero te contaré que también han abierto los museos, han abierto los mercados, se puede hacer deporte al aire libre, 20 personas máximo con un entrenador, y por el momento, bares y restaurantes aquí, a diferencia de en España, totalmente cerrados.
Muy bien, los museos. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba mañana una nueva línea de créditos ICO. Otros 20.000 millones. Es el cuarto tramo de avales que pone en marcha el gobierno. Hoy hemos sabido que 6 de cada 100 autónomos han recuperado ya la actividad de su negocio. ¡Ojo! 6 de cada 100, ¿eh? Imagínate. Las ventas, aún así, no son lo que eran. Según el gobierno, hasta el momento se han liberado 60.000 millones de euros, de los que 40.000 han sido para pymes y autónomos. Cepyme, sin embargo, dice que 3 de cada 10 se rechazan. ¿Cómo se conceden estos créditos? ¿Qué es y cómo funciona el Instituto de Crédito Oficial? Preguntas que nos ayuda a resolver nuestro profesor de cabecera para asuntos económicos, profesor habitual del IE Business School. Fernando Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, antes de entrar a lo del ICO, déjame que te asalte comparecencia hoy del gobernador del Banco de España en el Congreso, Pablo Hernández de Cos. Era lógico lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué te parece lo más relevante? Porque lo de la crisis y la recuperación, digamos que ya nos lo sabíamos, ¿no?
Sí, yo creo que ha dejado dos recaditos, ¿no? El primero, que claramente estamos en el escenario negativo de los que había contemplado, con una caída del PIB por debajo del 10% y con un déficit por encima del 11%. Segundo mensaje, que la respuesta europea era insuficiente. Parece que estaba pensando en lo que se podía decidir en Europa, esos 500.000 millones que has comentado antes desde Alemania. Es la cuarta parte de lo que pedía España, para que nos hagamos una idea. Pero quizá lo más importante es que con una frase, con un eufemismo típico, el Banco de España ha dicho que es importante avanzar en el diseño temprano de una estrategia de consolidación fiscal. Que traducido quiere decir que esto está muy bien lo de endeudarse, pero que hay que empezar a mirar el lado del gasto y el lado de los ingresos, porque esto no puede ser. Que de alguna manera hay que empezar a pensar que la consolidación fiscal es una necesidad, una vez que pase esta alegría, y que por lo tanto hay que empezar a mirar con mucho cuidado en qué nos gastamos el dinero y cómo se puede quizá aumentar la recaudación sin afectar al crecimiento económico.
Ya, pero lo de consolidación fiscal a mí me suena a crecimiento negativo, que decir los economistas. Consolidación
fiscal.
Ya, no, pero vamos allá. Cada vez que digo la palabra fiscal me echo a temblar.
Vamos a ver, lo que está diciendo el Banco de España es que el déficit tiene costes, y los costes no se puede pensar que podemos indefinidamente tener un déficit del 10 o del 11% del PIB y que podemos gastar alegremente sin ninguna contrapartida. Lo que está diciendo es que es verdad que ahora hace falta una expansión fiscal extraordinaria porque estamos haciendo frente a una crisis sin precedentes, pero que esto hay que pagarlo. Y que se paga de dos maneras, no hay más, Ángel, no hay más. O se reduce el gasto o se suben los impuestos. ¿Y qué es lo que habría que hacer razonablemente?
¿Y tú qué crees?
¿Qué es lo que va a pasar o qué creo que debería pasar? Si me preguntas lo que va a hacer este gobierno es intentar subir los impuestos y, por lo tanto, ahogar el crecimiento y provocar un mayor déficit. Lo razonable sería reducir el gasto, mirar la racionalidad del gasto, hacer eso que a veces hemos llamado la evaluación de la calidad de las políticas públicas, es decir, sentarnos a ver qué gasto es innecesario, qué gasto es inconsecuente, qué gasto es superfluo. Y, eso sí, es posible que haya que hacer algún tipo de recaudación extraordinaria para hacer frente a este gasto extraordinario, pero siempre sin lesionar el crecimiento. Y las propuestas que hay encima de la mesa de subidas fiscales, que todos conocemos, las que están en manos de algún sector del gobierno, lo que hacen es asegurarnos que vamos a crecer menos y, por lo tanto, claro, que tendremos más déficit.
Éramos pocos. Oye, entrando en el tema del día.
El ICO, sí.
¿El ICO qué es? ¿Un banco público? ¿Un fondo de inversión estratégico de vez en cuando? ¿Qué es el ICO?
El ICO es técnicamente lo que se llama un banco de promoción y desarrollo. Es un banco público, para entenderlo. Es un banco público que no tiene oficinas directas al público. Es decir, que no da crédito directo a las empresas, sino que lo da a través del sistema financiero, a través de los bancos. Es decir, la idea fundamental es el ICO, que se financia emitiendo deuda. Como tiene el aval del Estado, el 100% del Estado, se financia en principio más barato que cualquier otra institución financiera. Y lo que hace es trasladar ese dinero más barato a los bancos para que a su vez puedan prestar más barato a la economía real, a la economía en su conjunto. Ese es el origen, digamos, la filosofía básica del ICO.
¿Cómo funciona? ¿Quién manda? ¿Depende directamente del gobierno?
Sí. Depende de economía, sí, es una institución del Ministerio de Economía, el presidente lo nombra, ahora me pillas, no sé si el Consejo de Ministros es el Ministro de Economía directamente, pero en cualquier caso el gobierno tiene, es verdad que tiene una credibilidad, yo creo que los presidentes del ICO en general han sido profesionales competentes, no ha habido excesos. Jugar con dinero es peligroso, ten en cuenta que el ICO se financia en el mercado, o sea, el ICO emite deuda ICO, y una de las grandes preguntas es si esa deuda ICO acabará siendo deuda pública o no. Y todo depende de que estos créditos ICO se cobren o no se cobren. Porque las pérdidas del ICO sí pasan al presupuesto del Estado. Por decirlo de manera muy clara, los famosos 100.000 millones, los 20.000 adicionales que parece que se van a poner mañana, y los 60.000 iniciales, 80.000 ahora de un programa de 100.000, la parte de eso que no se cobre acabará siendo deuda pública y acabará engrosando, por lo tanto, lo que necesita financiar el contribuyente español.
Dice Cepyme que 3 de cada 10 se rechazan. ¿Cómo funciona el ICO? ¿Quién aprueba? ¿Cómo es su departamento de riesgos, para entendernos?
Bueno, básicamente son los bancos, para hacerlo breve. El ICO no da crédito directo. Y no lo da por una muy buena razón. La última vez que se intentó, que por cierto fue en el anterior gobierno socialista, con el presidente Zapatero, la tasa de morosidad de lo que llamaban la línea ICO Direct, es decir, aquellos créditos que el ICO daba directamente, era superior al 70%. O sea, más de 7 cada 10 créditos no se cobraba. ¿Por qué? Porque había una clara discrecionalidad política. Para evitar esto, el ICO, desde hace tiempo, y razonablemente, lo que hace es que da crédito a través de los bancos. Son los bancos los que hacen su análisis de crédito. Y aquí está el problema, aquí está donde la Cepyme se enfada, se enoja, y donde se generan algunas expectativas frustradas. Porque lo que da el ICO son créditos, créditos a empresas, y esto está en el reglamento, digamos, en la norma técnica que contempla estos famosos avales de 100.000 millones, lo que el ICO da es dinero a los bancos para que los bancos se lo presten a empresas que eran solventes antes del COVID, antes de la pandemia, y que potencialmente seguirán siendo solventes. Es decir, no son créditos para empresas que ya no sean solventes y no son donaciones. Otra cosa es que el gobierno, por otra línea presupuestaria, por los presupuestos directamente, decida o no, como acaba de hacer la Unión Europea, hacer un presupuesto extraordinario de donaciones a determinados sectores. Pero la idea de los créditos del ICO es que son créditos a empresas que están pasando dificultades serias ahora de liquidez, porque están cerrados, entre otras cosas. Tú hablas de las peluquerías. Yo intento ir a la peluquería. Déjame que haga, aunque sea ridículo, porque
bueno,
soy como
tampoco,
tú.
Tampoco estás como tú, ¿no? Cohetes, ¿eh?
Pero la peluquería estaba cerrada porque se da la circunstancia de que estaba en un centro comercial. Y aunque al lado había un estanco y hay un supermercado, claro, la peluquería era un pobre. Bueno, era estupidez, con perdón, con todo cariño,
sí.
Estupidez.
Sí, sí.
Y has conseguido que una empresa que a lo mejor era solvente lo pase mucho peor, ¿no? Bueno, pero para estas empresas no está previsto la línea de crédito. Es para gente que puede sostenerse. Gente, peluquerías, por seguir con este ejemplo, que eran solventes antes y que cuando puedan abrir seguirán siendo solventes.
Ya. ¿Cómo se financia? ¿Directamente de presupuesto?
¿Con emisión? No, fundamentalmente se financia emitiendo deuda del ICO, y que en pura teoría, si el ICO toda la deuda, todo el dinero que obtiene lo invierte razonablemente y genera beneficios, no debería costar ningún dinero al gobierno. Es verdad que hay algunas líneas, como eso es lo que se llama técnicamente un banco de promoción y desarrollo, hay algunas líneas especiales de crédito en las que sí se pueden obtener pérdidas. Por ejemplo, en el caso del terremoto famoso en Murcia no hace mucho, o las inundaciones, ¿no? En estos casos sí se dan créditos extraños del ICO, donde es posible, obviamente, por otras razones, o se pueden incluso utilizar el ICO como instrumento financiero del gobierno. Pero en principio el ICO no debería tener pérdidas, no debería generar gasto al Estado y debería ser autofinanciable.
¿Si no se devuelven los créditos?
Bueno, esta es la decisión que habrá que tomar en algún momento. Mira, yo creo que ahora estamos en la fase de contener el riesgo, el parón, la fase de dar liquidez al sector y a la economía de su conjunto, y en algún momento a la vuelta al verano estaremos en la fase de ver ¿y ahora qué? Me explico. Parte de esos créditos no se van a devolver. Y ese será el momento en que el ICO tendrá que decidir si esas empresas se liquidan y, por lo tanto, el crédito se ejecuta, por decirlo claramente, como una hipoteca, se ejecuta, la empresa se interviene, se cogen los activos que haya podido haber y la empresa cierra. ¿A qué otras empresas son suficientemente importantes como para que haya que mantener en cualquier caso? ¿Y qué otras empresas con una liquidez adicional, extendiendo el crédito, puedan sobrevivir?
Bueno, pues atentos a la pantalla, que vienen curvas. Fernando Fernández, gracias por la clase, como siempre.
A ti, un abrazo.
Adiós, amigo, chao.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, comenzar. Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Clemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es